Mientras tanto, en las historietas.
Y todos muy bienvenidos a un nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy finalmente vamos a hablar de un grupo muy importante, de, se podría decir, el grupo más importante de superhéroes. Está atado a discusiones, pero tiene bastante historia, es conocido. Estamos hablando, por supuesto, de la Justice League. Pero hay algo gracioso con respecto a este número, porque no es la primera vez que intentamos grabarlo. Tuvimos un antecedente.
Hay una especie de déjà vu en todo esto.
Yo no sé nada de todo lo que están hablando porque yo no existía en los planes todavía.
No fue hace tanto tiempo.
Yo no estaba igual.
Pero fue antes de que Mientras Tanto existiera como tal. Incluso fue antes de que decidiéramos que íbamos a llamarnos Mientras Tanto. Porque había salido una película que supuestamente estaba basada en este grupo. Énfasis en el supuestamente.
Énfasis yo la pondría en el película, pero bueno.
También. Énfasis en toda la oración. Pero era la excusa perfecta para hacer un número, un programa, porque en ese momento tampoco eran números, dedicado a esto. Ya existía la idea de que queríamos hacer un podcast en el que habláramos de cómics y historietas. Dani y yo nos conocíamos hacía no tanto, además.
Y no estaría seguro que no fue la vez que nos conocimos.
Puede ser que haya sido la primera vez, la verdad yo no estoy segura tampoco. Pero hicimos un intento de grabar. Grabamos en una sala muy extraña y ese programa no está.
Está muerto,
no existe.
Está muerto.
Digámoslo un poquito más ordenado. Nos dimos cuenta que el resultado no era el nivel que estábamos tratando de darles y que le estamos tratando de dar cada número de Mientras Tanto. Hubo unos problemas y se perdió y bueno, no sabemos qué pasó con este programa perdido.
Pero bueno, con esta introducción podemos empezar. Hablemos, Dani, de la Justice League. Para mí, el grupo más grosso de superhéroes. A veces está la Justice Society también. Puede variar.
Bueno, de la Justice Society queremos hablar en algún momento y espero pronto. Porque fue bien o mal el primer grupo de superhéroes de la historia. La cuestión es que cuando la DC, a principios de los años 60, decidió relanzar sus personajes, decidió que había un poco que renovar también el concepto este de el grupo de superhéroes que junta a las mayores estrellas de la casa editorial. Solo que para entonces Julius Schwartz, que era el director en jefe de la editorial, pensó que Justice Society era un poco viejo, que había que renovar un poco el concepto, darle un tono más dinámico, un nombre más deportivo, como más una liga en vez que una sociedad. Y es por eso que en el número 28 de Brave and the Bold, que era una revista que servía más que otro para testear series, ya la habían usado para Flash y otros personajes. En el número decía 28 de esta revista, que es de marzo de 1960, sale la primera historia de la Justice League of America, escrita por Gardner F. Fox y dibujada por Mike Sekoski, que son nombres que ya... Gardner F. Fox es un autor que ya estuvo por Green Lantern y otros personajes.
Mi único comentario a todo esto va a ser: saquen a los deportes de mis historietas. Eso es lo único que me importa, pero lo dejo pasar.
Y acordate que en esa época apuntaban a un público adolescente y sobre todo de varones de 9, 10, 13, 14 años máximo. Entonces pensaban que por el béisbol los iban a agarrar.
Sí, y ahora, no sé, con el fandom también parece que los agarran con el fútbol americano, no tengo ni idea, pero no me gusta nada. Pero es solo mi leve opinión.
A mí tampoco, demasiado, pero hubo cosas peores. Cuando te tratan de agarrar por el lado del ejército.
Sí, coincido completamente.
Claro.
Pero esas son otras historias que quedan para una idea que hace mucho tiempo dijimos que podríamos hacer, que esos fueron los peores papelones que hicieron las historietas. Va a quedar para otro día. La cuestión es que la Justice League surge como esta reunión de los personajes más importantes de DC, que notablemente para ese momento eran considerados el nuevo Flash, el nuevo Linterna Verde, Martian Manhunter, que era un personaje creado hace poco, más Aquaman y Wonder Woman, que no habían cambiado su versión y su historia en ese momento. Y en una de esas ideas raras que tenía la DC, decidieron que Superman y Batman iban a ser parte del equipo, pero ya que había una cuestión de que pensaban que iban a sobreexponerlos porque ya tenían demasiadas series para ellos, aparecían en demasiadas historias, por casi 20 números aparecían solo para dar una excusa para decir por qué no podían estar en esta aventura y se iban a hacer otra cosa.
Sí, hay una relación rara entre los superhéroes como más importantes que nosotros conocemos y la Liga de la Justicia a lo largo de toda la historia. Me parece que es un tema el que vamos a tocar durante todas las diferentes etapas de la Justice League.
Sí, totalmente. Además, cuando uno piensa en la Justice League, piensa justamente en los superhéroes más grandes que tiene DC, y vamos a encontrar que en realidad a lo largo de su historia muy pocas veces los juntaron o estuvieron realmente ahí. Es muy interesante y me causa mucha gracia este concepto de no queremos quemarlos, y es como, ¿y qué pasó con eso ahora? Que te ponen a todos los superhéroes hasta en la sopa. La pasaron de un extremo al otro.
Porque en algún momento sí, cambiaron la posición y dijeron, quemémoslos.
Claro, ya fue. Trae la antorcha.
Entonces, después de estas, de un par de historias en Brave and the Bold, como decía, eran para testear el mercado, en octubre de 1960 sale la serie regular de la Justice League, y se establecen un par de detalles más del grupo. Le dan una base de operaciones en una caverna en el pueblo de Happy Harbor. Una mascota adolescente que se llama Snapper Car, que nadie se bancó durante toda su historia.
Para una mascota adolescente, ¿tenían un adolescente no supervisado ahí o era
exactamente
un perro? No, un adolescente de una.
Un adolescente no supervisado que estaba para que los lectores target
se identifiquen.
Sí, alguien con quien identificarse. Como ya dijiste, Juli, cuando hablamos del Teamverse, ¿por qué cuando están Superman y Batman y todo eso tenés que tener un adolescente con quien identificarte?
Bueno, aparentemente esta gente siempre pensó eso. Parece que no se acordaban de cuando eran chicos. No sé, creo que ninguno de ellos cuando leía Tarzán conocía a un señor. Era un señor con taparrabo que usaba liana, pero bueno.
Volviendo a Snapper, nadie lo banca. Se manda una cagada y ¿qué pasa?
Sí, Snapper se manda una cagada y en uno de los de las primeras historias que un poco cambian la situación de la Justice League hace que el Joker se entere de cuál es la base, esta famosa caverna de la cual hablábamos antes. Por eso deciden mover el cuartel general de la Justice League a un satélite en órbita geosíncrona sobre Estados Unidos a 22.300 millas de altura.
Me encanta esa cosa de decir la Justice League va a ser. Yo siempre me imagino a Bruce firmando cheques diciendo esta manga de porquerías de nuevo. No, la Justice League cubre los gastos. Y Batman mira con cara de sí, papi, dale, la Justice. Dale, ¿quién de ustedes tiene plata?
Eso fue como una cosa que se introdujo solo en tiempos recientes cuando Bruce Wayne se mostró tener más plata que pequeños estados del mundo. En esa época, la explicación es que... No, el tesoro venía de Atlántida.
Bueno, peor, Aquaman, lo mismo.
Un hechicero otro, lo hizo.
Diciendo, no, vamos a poner el satélite. Y Aquaman con cara de, sí, dale, mi delfín es laburan gratis, de una.
Bueno, esta época inaugura lo que Dani llamó la era del satélite.
No, es que en realidad es universalmente conocida como la era del satélite. Empieza a principios de los años 70. Es un poco la era de oro de este primer tiempo de la Justice League. Es cuando los escritores más viejos se van yendo y empiezan a entrar los apasionados que quieren escribir porque son fans de superhéroes,
claro.
Entre los cuales gente como Denny O'Neill,
uh-huh,
y otros autores como Elion St. Magin y Kerry Bates, que además de todo dan a la liga temas sociales.
Y como todo lo que hace Denny O'Neill.
Claro.
Como todo lo que hace Denny O'Neill, exactamente. Tratan de hablar de la ecología, de la contaminación, del racismo a través de los superhéroes. Y además van incorporando cada vez más personajes. O sea, de los primeros cinco se van agregando personajes como Elongated Man, Zatanna, Firestorm, Hawkman y Hawkgirl, Red Tornado, a veces aparecía Phantom Stranger, entran Green Arrow y Black Canary. El grupo de los años 70 es un momento en el cual la Justice League tiene como 14 o 15 integrantes.
Estaban llenas las reuniones, ¿viste? Tenían que hacer UPA en la mesa, no entraban.
No, la ventaja que tenía esta cosa es que la Justice League se volvía, como había sido ya a su tiempo los Vengadores en la Marvel, el grupo donde avanzaban las historias de los personajes que no tenían su serie.
Claro.
Entonces, nosotros sabíamos qué estaba haciendo Superman Batman en su historieta, y en la Justice League nos enterábamos de qué le pasaba a Red Tornado, a Firestorm, a personajes,
claro,
que
sí,
no
sí,
tenían
todos
su,
como los
su revista.
Los desplazados, los, claro.
Los de la B. Mira.
Y vos que no
mirá
los
cómo
querías.
Mira cómo te traje los deportes de vuelta. Sí, igual a mí me divierte un poco como toda esta sensación de la Justice League como una especie de grupo gigantesco de un montón de gente extraña que se une para hacer cosas. Me divierte, es un tipo, no sé, es un tipo de historia que me parece como interesante como mínimo. Uno se pone a pensar cómo sería el verosímil de un mundo en donde los superhéroes salen de todos lados, tipo, levantas una piedra y sale un superhéroe, ¿no? Entonces, imagino que sería, digamos, sería un mundo tan absolutamente caótico que la idea de la Justice League formada por todas estos superhéroes que salieron de la nada me divierte, digamos, como me atraen las dos ideas como grandes de la Justice League, esta cosa de que estén todos los superhéroes, digamos, los más importantes de DC, que son como nuestros dioses, y después estos descartados, como me parece que cada una tiene como sus cosas interesantes.
Sí, también es lindo cuando algunos empiezan a explorar como que todos son miembros, todos los héroes del universo DC casi que son miembros de la Justice League, todos tienen su plaquita que dice miembro, cada tanto se suman, cada tanto, ¿no? Medio que también es como una especie de grupo de autoayuda, ¿no? Como que tus amigos están ahí, son los otros supers con los que podés contar. A veces vas a estar disponible, a veces no. Pero vamos a ver también a lo largo de este número que un montón de veces, de hecho, de las historias más interesantes que se hicieron con la Justice League, no necesariamente tenías que tener a los más poderosos o a los más conocidos.
Sí, no, tal cual, la idea un poco de que haya como unos misfits que terminan juntos porque simplemente tienen superpoderes y hay una especie de institución que los reúne, me parece interesante, que después vamos a hablar un poco de lo que para mí son de mis historias favoritas de estos, que son las que escriben de Matteis y Giffen,
sí,
que toman un poco esta idea. también tenemos que pensar que esta es la época de los super amigos, digamos, del cartoon que daban en la tele, que además de los miles de memes y de las cosas extrañas que nos dio, fue como un poco los que introdujeron, como siempre, esta conversación que tienen la televisión y los cómics, que inclusive vemos ahora mismo en nuestra época, pero que introdujeron como diversas cosas nuevas que después fueron retomadas en los cómics, como el Salón de la Justicia o The Legion of Doom, que no existían hasta ese momento y que primero son tocadas en la televisión.
Sí, una cosa que tiene interesante la famosa esta serie de los superamigos, que es algo que ahora se perdió un poco, es que los dibujos de los personajes los hacía Alex Toth, que es uno de esos grandes dibujantes de los años 60 y 70, que cada tanto en alguna imagen se puede reconocer. Yo la verdad es que me acuerdo que los vi cuando era chico y, salvo un episodio particularmente oscuro, no me acuerdo casi ninguna historia, pero cada tanto te muestran alguna imagen en las páginas que hablan de historieta y se puede ver que cada tanto hay como un pico de calidad en el dibujo, y se ve que es de donde tomaron los dibujos de este tipo que hacían los diseños y que quedaban particularmente bien.
Sí, es interesante eso que decís, porque en general estos dibujitos animados son recordados un poco por su tremendamente horrible animación.
Sí, pero es notable cómo varios, a pesar de tener esta terrible animación, conseguían grandísimos dibujantes para hacerles el diseño de personajes y eso, y queda esto, cada tanto te encontrás que te das cuenta que en el medio de la pésima animación hay un dibujo o una escena que es maravillosa porque usaron propio los bocetos originales o material original de estos grandísimos dibujantes, Alex Toth, como el mismo Jack Kirby hizo. Uh-huh, sí. Y verdaderamente quedas sorprendido de dónde salió todo esto. Pero bueno, la época del satélite, después de varios autores, pasa en mano a Jerry Conway, que quedará para siempre en la historia como el hombre que mató a Gwen Stacy. Uh-huh. Y
ese
empieza también con dibujos de George Pérez, que es otro de esos autores que se vino de Marvel.
Que quien no conoce a Dani todavía no sabe que es su autor, es su dibujante favorito de toda la vida.
Claro. Probablemente sí, creo que podría ponerlo en ese lugar. Que es un autor tan detallado y tan rápido que a principios de los años 80 no solo hacía la Justice League, pero empezó a dibujar también los New Teen Titans, que un día van a tener su número. Y las dos series tenían entre 25 y 28 páginas. O sea que lograba hacer 50 páginas por mes. Quedó totalmente quemado.
Sí, un maniático.
Después de que se va George Pérez y todo el resto, la serie empieza a bajar como popularidad. Esta cuestión de servir para dar desarrollo a los personajes que no tenían su serie empieza a jugarle en contra, porque la serie se empieza a poner en lugar donde están solo los personajes que no tienen su serie y pierde mucho de su atractivo. A su vez, empieza a ser la época en la cual el modelo es los X-Men, con historias más bajadas a tierra, con historias que alternan más estar en el medio a la gente, que es algo que un grupo de personajes que están en un satélite en órbita geoestacionaria a 22.300 millas del Estados Unidos no es que logra muy bien.
Poco complejo, sí.
Entonces, bueno, la otra serie que tenía éxito en ese momento eran estos New Teen Titans de DC, que también tenían su base en Nueva York.
Sí, que repiten un poco el modelo X-Men.
Sí.
Claro.
Creo, como curiosidad, que es la primera serie de DC que no está ambientada en una ciudad imaginaria.
No, creo que lo mencionamos en alguno de los otros números, que si uno tuviera que hacer una reconstrucción de las tierras de Marvel y de DC, la tierra, tipo el planeta Tierra de DC sería más grande porque tiene más ciudades,
sí,
imaginarias.
Sí, lo dijimos.
Esa es una curiosidad que sí pasa.
De esas curiosidades de trivia que más me gustan.
La cuestión es que Jerry Conway sale con una idea, empieza con una historia en la cual el satélite es destruido. Aquaman decide que, ya que los grandes personajes no estaban yendo más a las reuniones de la Justice League, disolver la Justice League y crear una nueva más cerca a la gente.
Hace el chiste, Julieta.
Sí, hizo su propia Justice League con juegos de azar y mujerzuelas. Además la hizo en Detroit, así que me parece que es reaplicable el chiste, más que nunca.
Más que nunca, tal cual. Aparte Aquaman, que es como el medio el bastardeado de todos.
¡Claro! ¿Qué se fue con su delfina?
Su delfina, tal cual, se fue con los delfines a Detroit.
El resultado es la época que se llama de la Justice League Detroit. Es un grupo de nuevos o casi nuevos superhéroes. Hay Steel, que es un cyborg. Gypsy, que es una chica que se puede volver invisible. Vixen, que es una mujer que puede canalizar los poderes de animales. Y Vibe, que es un tipo que puede emitir vibraciones sonoras y es el latino vestido de colores chillones y diciendo una palabra en castellano.
Obvio que el latino va a hablar fuerte.
Me gusta que estos todos personajes ultra remil secundarios son todos los que viven ahora en el Arrowverse.
¡Sí!
Sí, creo que el Arrowverse fue como la redención de estos personajes que por décadas fueron odiados por todo el mundo y con toda la razón. El éxito es el que se pueden imaginar todos. No le gusta a nadie esta nueva encarnación de la liga. Empiezan a volver personajes viejos con cualquier excusa.
Tráiganme a Martian Manhunter.
Uy, hay que cambiar el cuerito de la canilla. Tráelo al marciano.
Sí, Martian Manhunter es el que vuelve, digamos, en forma regular. Vuelve Elongated Man en forma regular. Satana en forma regular. Empieza a aparecer Batman. Empiezan a aparecer todos los que habían decidido sacar porque no podían justificar en formas más claras. La cuestión es que un par de años, más exactamente en 1986, o sea, un año después de Crisis en las Tierras Infinitas, DC hace un evento que se llama Legends y decide limpiar esta Justice League tratando de darle un final dramático.
Me encanta, porque se los podrían haber sacado de encima en el mega evento más importante de la historia de la casa editorial y no, tuvieron que hacer otro un año después porque lo seguían teniendo ahí.
Sí, en realidad la idea era, en ese momento trataron de hacer mega eventos todos los años como para seguir un poco el trend.
Lo mega, pero si son todos los años no son ni mega ni evento.
Claro, no son ni mega ni son eventos.
Es como que era, o sea, la idea siempre era, tal vez mega evento es un poco un término de exagerado, pero era una vez por año que haya una razón para que todos los personajes, o cuantos más posibles, se junten, tengan una gran historia importante, sí, se entrecrucen un poco, convenzan a algún lector a comprar historietas de algún personaje que no habría comprado normalmente, que era yo era el boludo que siempre caía, y después todos vuelven y siguen sus historias por el resto del año. El evento que pasó después de Crisis en Tierras Infinitas, Legends, sirve como una excusa para que la Justice League esta de Detroit,
sin pena ni gloria, se pase al olvido.
Exactamente. Vibe y Steel mueren, el grupo se separa y en ese momento aparece un escritor, un dibujante, Keith Giffen, que empezaba también a ser coautor de tramas en la Legión de Superhéroes, que había empezado a desarrollar un estilo muy suyo, muy particular en el dibujo, quien empieza a decir que quiere ser el escritor de la Justice League.
Y rompe tanto las pelotas que lo dejan. Esa es la historia.
Que le dicen, ¿sabes qué, nene? Toma.
parece que lo dicen en broma, pero las introducciones de los tomos recopilatorios dicen que es exactamente lo que pasó.
Exactamente, sí, dicen sí, eso. Literalmente. ¿Fue así? Giffen dice eso. Rompí tanto la bola que me dejaron.
¿Es el gran persevera y triunfarás? Eso.
Más o menos. La cuestión es que el universo DC, después de Crisis, estaba en una situación de que no tenían del todo claro ellos mismos qué querían hacer.
Y un poco termina en esta cosa maravillosa que termina creando Giffen, es que rompió las bolas, le dejaron hacer, y como nadie sabía bien qué es lo que querían hacer, lo dejaron hacer, literalmente.
Tipo, claro, realmente lo dejaron hacer. Que él hiciera lo que tuviera ganas.
Sí, una de las cosas que pasa es que los editores de las varias revistas no querían dejar sus personajes más interesantes. Entonces, lo que hizo Giffen fue empezar a armar una historia genérica donde los personajes reaccionaran a los eventos más que llevarlos. Entonces, eso le daba la posibilidad de retocar y cambiar el personaje que fuese necesario. O sea, necesitaba alguien que pudiese hacer una broma, alguien que pudiese liderar el equipo, pero si no podía usar uno, podía sustituirlo con otro, y el resultado es algo interesante. Un segundo solo, que antes de empezar a hablar más en detalle de esto, querría especificar. Giffen empieza escribiendo los bocetos de la historia, contactan el escritor Jean-Marc de Matteis para escribir los diálogos y colaborar en la línea de lo que va a ser la historia, y el dibujante entonces es conocido Kevin Maguire, y lanzan la serie que es Justice League, o directamente JL, Sin Más of America.
Uh-huh. Sí, que tiene como un ensemble, como un poco esto de lo que hablábamos, como lleno de gente rara. Tipo, los más importantes son Martian Manhunter y Batman, que inclusive Giffen dice que todavía hasta el día de hoy le sorprende hasta el día que escribió la introducción del tomo que leí, le sorprende que se lo hayan dado a Batman, que le hayan largado a Batman, que son los más importantes. Batman va y viene un poco más, pero Martian Manhunter es un poco el centro de esta Justice League International. Está Guy Gardner, del que hablamos en nuestro número de Green Lantern, que es el Green Lantern insoportable, que es muy gracioso.
El Green Lantern que nadie quiere, y cómo le sacan provecho al hecho de que nadie lo quiere y de que realmente nadie debería quererlo.
Uh-huh. Y después, bueno, está Black Canary, Blue Beetle, ¿cómo que se llama? Booster Gold, que aparece ahí al toque en el tercer número, me parece, y Mr. Miracle.
Captain Marvel también, que en ese momento todavía no le decían
Shazam. Sí, no, pero que se va rápidamente. Y la verdad que me parece que terminan tocando un poco esto que era lo que funcionaba antes y que hacen lo que se termina convirtiendo, que es un poco una sitcom, ¿no? Con personajes más bajados a tierra que viven ciertas aventuras en donde no es tan importante qué es lo que pasa, cuál es la aventura que viven. No está como, no hay como una gran planificación, como estas cosas que vemos un poco ahora, de las que yo siempre me quejo, de la gran planificación de que hay que esperar a ver qué es lo que pasa más adelante, qué sé yo. Un poco les caen las cosas de arriba, y lo gracioso es verlos interactuar entre ellos. Son más divertidas,
sí.
todas las situaciones que pasan dentro de la nave, mientras están yendo de un lugar a otro a enfrentarse a cosas, que el mismo enfrentamiento en sí mismo.
Sí, que haya conseguido eso, la verdad, que hayan conseguido eso tanto Giffen y de Matteis, me parece realmente destacable, porque generalmente en las historias de superhéroes el tema es la piña, ¿no? El punch, ow, fiuf, y ese tipo de cosas. Y acá el peso de la historia está en la relación personal entre ellos, en las relaciones de amistades, en los vínculos, en las relaciones de odio también, porque nada, esto a Guy Gardner no se lo banca a nadie. Y cada vez que habla hay revoleadas de ojos que podés ver atrás de los personajes, y cada vez que habla Batman lo mira con cara de la próxima vez te bajo un diente, flaco. No, y es muy interesante cómo logra que la parte más emocionante de los números es esa, no tanto cuando tienen que resolver algo. Y está bueno esto también de que en realidad ellos lo que van a hacer es resolver conflictos. No hay nunca un conflicto muy grande, ¿eh? Listo, tenemos que ir acá, bueno, vamos allá, resolvemos esto, después volvemos a la nave y charlamos, y se muestra, no sé por qué, pero yo tengo una fascinación por el piso de la nave, no sé si a ustedes les pasó, pero el hecho de que
el piso sea cuadrillé de colores, me parece hermoso. Sí. Es una boludez, pero me encanta.
Me parece que uno de los aciertos que termina conformando como este trío creativo, que son Giffen, de Matteis y Maguire, es efectivamente Maguire, que era medio un desconocido, que es un poco de vuelta de lo que habla Giffen en estos prólogos a los tomos que leí. Es que un poco la incertidumbre también en el momento en que él dice, bueno, yo quiero hacer esto e insiste, finalmente le dan como este ensemble de personajes que nadie conoce y que mucho no les importa, y termina siendo llevado a cabo, digamos, por este dibujante que es Kevin Maguire, que ellos no tenían ni idea quién era, tipo, en el momento, y termina funcionando de manera maravillosa, con la estética, digamos, que ellos proponen, porque juega muy bien a esta cosa de la sitcom, porque dibuja unos personajes como ultra expresivos, ¿no? Que es
sí,
muy...
las caras, sí, tal cual. Las caras son todo, las caras, hay una cosa que es imposible no nombrar, dijimos que a Guy Gardner no se lo banca nadie, ¿no? Y que Batman todo el tiempo lo mira con cara de te voy a bajar un diente, bueno, una vez efectivamente lo hace, le pega una piña que lo noquea, porque es Batman, obviamente sabe cómo aplicar una buena piña, y las caras de los personajes en ese momento son espectaculares. Cada una te está diciendo algo distinto.
Sí, una de las cosas que a mí me parece como particularmente, de vuelta, uno de los hallazgos es, por ejemplo, el personaje de Mr. Miracle, que tiene constantemente la máscara que le cubre todo el rostro. Y de todas maneras es como, más allá de la máscara y de los colores, es como, sus rostros son como reconocibles y distinguibles de entre los otros personajes que también tienen las máscaras puestas, digamos, sobre todo Blue Beetle y Booster Gold. Hay algo de cómo están parados y de cómo se mueven, entre comillas, porque no los vemos moverse, que funciona muy bien y que tiene que ver con la expresividad de estos. Son, aparte, dibujos como muy limpios, con colores también muy plenos.
A mí me resultó dinámico, y no por el tema de la disposición de viñetas, porque en eso no me parece que haya nada como nada fuera de lo normal o esperable, digamos, pero me sorprendió eso, que esto, uno, por más que vos decís no los vemos moverse, de alguna manera sí. Por cómo están hechos.
La química que tienen Giffen de Matteis y Kevin Maguire es algo que es casi irrepetible, tanto que la serie tiene un spin-off que tiene el mismo trabajo de Kate Giffen haciendo las tramas y los bocetos, pero los escribe otro autor, William Messer Loeb, que es la Justice League Europe, y nunca llega al mismo nivel que tuvo la Justice League International, que fue la serie esta principal.
Claro, eso es algo que me parece que no mencionamos, medio pasamos por arriba, pero se pasa a llamar la Justice League International, porque básicamente como abren centros de operaciones en todo el mundo, como que se desafilian de Estados Unidos, que también me parece una idea maravillosa.
Sí.
Y un poco también vemos un poco a los rejects de otros países del mundo, que también es como son como ideas divertidas con las que jugar.
Sí, la cuestión es que esta época gloriosa dura unos 5 años. Giffen y de Matteis reconocen que al final estaban quemados y se van más o menos con el número 60, y nunca más vuelven a tener el mismo nivel de éxito y amor que tuvieron con estos números. Giffen y de Matteis serán llamados a tratar de hacer algo parecido en Marvel con Kevin Maguire, con los Defenders, una miniserie de 5 números que funciona con el mismo estilo, con tanto de bromas y chistes al principio de cada número en los créditos, diciendo estos dos tipos que se creen de estar trabajando para DC, pero no se dieron cuenta que es otra casa editorial, y vuelven a los personajes en los años 2000, con una serie que se llama The Formerly Known as the Justice League y una segunda miniserie que se llama I Can't Still Believe We Are Not the Justice League.
Hermoso.
Sí, me parece que eso resume muy bien como el tipo de humor que ellos manejan. Hay algo de no tomarse en serio, un poco como todos estos estatutos de superheroicidad que tienen estos personajes, que hace que funcionen extremadamente bien y que sean muy divertidos verlos charlar en la nave.
Sí.
una cosa más que hay que agregar sobre esta época y que es interesante ver es que esta Justice League, además de hablar y todo el resto, es muy poco efectiva. Más allá de que los leí en su momento y todo el resto, estaba releyéndolos hace unos días y de los primeros 10 números el grupo prácticamente nunca es la verdadera causa de la resolución de sus problemas. Sin hacer spoilers, pero en el primer número vencen un grupo de terroristas porque alguien le había dado las armas defectuosas a los terroristas para crear una amenaza que pudiese justificar la existencia de una Justice League. El número 2 y 3 son una historia en dos partes que culmina con un personaje secundario que se sacrifica para impedir la explosión de una central nuclear. El número 4 es el único donde alguien tiene la idea de activar y desactivar y activar una cosa para vencer a los enemigos, pero es como el único que donde hacen algo activo. Después, en cada número, no ganan. Es el problema se resuelve solo y ellos están mirando claro. Cómo se resolvió.
Hermoso.
No es que no ganan, no pierden.
No, es que gana otro y ellos están mirando.
Están ahí. Sí, hay algo, no sé, para mí siempre como este tipo de historias que no se toman tanto en serio a sí mismas, como que las guardo en un lugar particular de mi corazón, como que para mí son súper encantadoras. Y sobre todo con estos personajes que, de vuelta, teniéndolos ahora tan presentes en todos lados, este tipo de superhéroes, tipo abrís cualquier cosa y hay una noticia nueva, no sé, como que me divierte mucho ver como qué bien funcionan estas historias que son tan poco típicas.
Cuando se van Giffen y de Matteis, como dije, no, la serie medio que se viene abajo en una forma tan abrupta que yo, que la compraba en su momento, tenía la sensación de chocarme contra una pared de un número para otro. Esto a pesar que al estar en el momento de expansión de las historietas, la famosa burbuja especulativa de la cual hablamos un montón de veces, empezaron a salir series relacionadas a la Justice League, desde la Justice League Task Force a la Extreme Justice y cosas por el estilo. Ninguna llega a ser ni un décimo de lo que debería ser una Justice League, hasta que en 1996 deciden darse la Grant Morrison.
Otra decisión cuestionable como mínima. Tipo, saltan de tomar un poco como tomar riesgos con Giffen y de Matteis y bueno, ya fue, se las damos a Morrison. ¿Qué
sé yo? Sí, y hacer una sitcom y hacer chistes a... Y si pasamos a este señor que es conocido por hacer todo profundo y serio, impresionante además, todo, o sea, Grant Morrison no hace cosas chicas, hace cosas grandilocuentes siempre, entonces es un cambio...
Sí, complejas y complicadas, sí. Tipo, es raro que le... Es como rara, es extraña como de decisión editorial que se la dieran a Grant Morrison.
Sí, pero siento que un poco se empieza a ver esto, ¿no? Como que no había tantas decisiones editoriales, era como, bueno, estos autores son buenos, vamos capaz con estos... Pero como que tampoco tenían una cosa así de seguimiento de nos gusta este estilo de Justice League, vamos a seguir por acá. Porque hasta ahora todo lo que vimos es que cada Justice League de cada creador va variando.
Más que otro, fueron épocas, no solo autores. Más que otro, la primera época hasta Giffen y de Matteis era una especie de línea que les decían vayan por acá y que salía un autor y decía bueno, yo creo que lo puedo hacer y lo hacía. Giffen y de Matteis fueron esta cosa de que rompieron las pelotas tanto que se la dieron y la verdad es que cuando llegó Morrison era eso o directamente cerrar todo el concepto.
Y claro, sí, y me parece que termina funcionando porque de vuelta, sorprendentemente también tienen como, ¿cómo se llama? Libertad creativa.
Claro.
En realidad, para ser justos, Morrison viene enseguida después de una miniserie en 3 números escritas por Fabian Nicieza y Kurt Busiek que introducen el concepto de esta Justice League que de ahora en adelante va a ser los 7 personajes más mitológicos de la DC.
Los grosos, digamos.
Sí, tenemos el superhombre solar, Superman.
¿Qué hombre?
El pico de las capacidades humanas o el señor de la oscuridad, Batman. La diosa de la justicia, Wonder Woman. El señor de los abismos, Aquaman. El hombre más rápido del mundo, Flash. El alienígena sabio, Martian Manhunter. Y el creador de objetos, que es Green Lantern.
Siento que el más forzado de todos esos es el señor de los abismos, Aquaman. Pues es el señor del mar, abismo, bueno. Capaz contempla algún que otro abismo en el fondo del mar, pero...
Bueno, pobre Aquaman, deja de bardearlo, pobre.
Pero igual yo lo quiero, todo esto lo digo con cariño. Todo bien con Arthur.
Y bueno, y un poco lo que hace Morrison era aquello que yo decía al principio del podcast... esto de que hay como dos tipos de Liga de la Justicia, la que está llena de gente que nadie conoce y un poco termina haciendo cosas raras, y esta en donde los vemos a los más importantes puestos en juego.
Sí, una de las cosas que Morrison declara y que es la marca de diferencia con la Liga de Giffen y de Matteisen es hasta el que él propio lo dice en el enfoque del primer número. La Liga de Giffen y de Matteis es presentada en la portada del primer número y en realidad en cada cambio de formación con una vista más o menos de arriba para abajo de los superhéroes en posición de nosotros somos cancheros pero todos mirando de altura o hacia arriba a quien lo está mirando. La Justice League de Morrison es siempre vista de abajo para arriba. Son los dioses y lo que debería inspirar a la gente a apuntar hacia arriba, no alguien que hay que ver de arriba para abajo. Claro. O sea, Morrison propio lo escribe explícitamente que su intención es crear historias que tienen que inspirar a la maravilla, a los héroes y a las divinidades.
Sí, tal vez lo que menos me gusta de esta tirada de Morrison son los dibujos, pero me parece que es algo muy de la época, de estos dibujos todo medio raros, como un tipo con Superman con el pelo medio largo, que a mí no me gusta la mierda, pero...
El Superman con pelo largo fue una época que causó...
Acá tiene como el mullet, ¿viste? Tipo, tiene el pelito... es que
Clark Kent nunca sería tan arriesgado con el corte de pelo, no nos mientan.
Claro, tal cual. Sí, que creo que esa es medio mi única crítica, pero es algo re de la época. Tipo, es como, bueno, si te vas a sentar a ver una peli, no sé, de los 90, de los 2000, sabes, vas a esperar como cierta estética de capaz.
Sí, Mel Gibson tenía ese corte en Arma Mortal, o sea.
Claro, tal cual.
Bueno, a pesar del éxito y de la importancia de lo de Grant Morrison, dura solo unos 40 números que en realidad no escribe ni todos él. Cada tanto se toma unas vacaciones de 2 o 3 números. Creo que salta 5 o 6.
Es mi trabajo favorito. Si yo pudiera trabajar de algo sería de eso. De escribir capaz 40 números y que me ayuden.
Claro, y cada tanto me voy a dormir un rato.
A mí mismo.
En realidad no es que se fue a dormir porque una de las cosas que hizo fue otro de esos grandes eventos. Que fue el DC 1 Million, que jugó con una broma que se había estado haciendo en los años 90 de cada tanto meterte, no sé, una serie que iba por el número 10, meterte el número 50.
Claro, como imaginemos qué pasa en este momento. ¿Dónde están estos personajes ahora?
¿Dónde van a estar? Sí, dentro de 4 años, como para crearte pistas, para anticipar. Claro. La cosa graciosa es que muchísimas de esas series que pegaban el saldo al 50 o al 100... nunca superaron el número 10. Pero esa es otra historia. La cuestión es que Morrison viene y dice, bueno, hagamos una cosa y saca los números 1 millón de todas estas historietas, que tendrían que estar ambientadas en el siglo 853.000, siglo, no año.
Sí, sí, sí. Me gusta, son como estas cosas que en donde bordean con la ciencia ficción como profundamente en las historias de superhéroes y son de esas cosas que se le ocurren a Morrison.
Claro, Morrison y ciencia ficción van re de la mano, así que siento que un poco agarrar la Justice League era una excusa para poder hacer este evento de decir, oh, vamos a jugar.
Y en realidad el DC 1 Million es este evento que suspende por un mes todas las historietas de DC y salen los números 1,000,000 de todas las historietas que estaban saliendo, desde Superman y Batman y Wonder Woman hasta las series menores como Hitman, Lobo y Heroes in Love, que fue una cosa que duró 15 números, que fue muy rara.
Hermoso.
Pero que tuvo su número 1,000,000.
Pero tuvo su número 1,000,000.
Y
Morrison.
La cuestión es que después de que se va Grant Morrison, le dan la serie a Mark Waid, quien también logra un discreto éxito.
Es bueno, claro.
Es un buen escritor, Mark Waid.
Mark Waid es uno de los mejores escritores que DC tuvo para esta época y este tipo de historias. Su historia inicial es en este momento usada como modelo para un montón de historias, que es un villano roba los archivos que Batman tiene sobre cómo vencer a todos los otros integrantes de la Justice League y los pone en práctica.
Y sí, le pasa por botón.
Sí. Y ya la vi usar en como 4 o 5 lugares ese concepto. La cuestión es que, bueno, Mark Waid tampoco dura mucho, dura unos 20 números. Y después es como que no hay nadie que se siente a la altura. Pasa por varios autores. Tenemos un regreso de Danny O'Neill por unos números. Tenemos un arco de historias escrita por Chris Claremont y dibujada por John Byrne, que son los autores de la saga del Fénix.
Los padres de los X-Men.
Sí. Y es triste verlos. O sea, no logran el éxito que tuvieron 25 años antes.
Bueno, habían pasado 25 años también. Estaban en otra, estaban desgastados.
Sí, o sea, además hay una cuestión que justo en estos días habían unas entrevistas a Chris Claremont que decía se veía como los X-Men para él son son casi reales, en el sentido de que los conoce uno por uno y le tiene un afecto que evidentemente no tiene para los personajes de la Justice League.
Claro.
Entonces, cada vez que vuelve a escribir los X-Men, vos ves que está volviendo a alguien que él quiere verdaderamente.
Sí, sí. Que hay como una preocupación intensa ahí.
Pero bueno, la serie cierra por unos meses después del final de Final Crisis. Y tiene un nuevo relanzamiento por mano del escritor Brad Meltzer, que es un escritor de policiales declarado amante de las historietas, al punto tal que lideró un movimiento para comprar la casa de los creadores de Superman y convertirla en un museo.
Tipazo.
Escribió algunas historietas, sobre todo la muy divisiva Identity Crisis, que pone un poco en duda la época del satélite, donde hay conceptos como villanos a los que se le lava la mente, hubo un caso de violación, o sea...
Sí, al fin y al cabo era un escritor de policial.
Su época no es mala, pero tampoco queda muy en la memoria. Después le dan la serie a Dwayne McDuffie, quien bien o mal es el autor que se hacía ya cargo de Justice League Unlimited, la serie animada del Timverse. Y a James Robinson, después que venía de escribir Starman, que probablemente es mi historieta favorita en absoluto. Espero un momento de poder hacer el número de mientras tanto, pero para eso las voy a tener que hacérselas leer a ustedes y va a ser largo.
Bueno, de acá a un año.
Claro.
Ya lo vamos planificando.
Seamos realistas.
La cuestión es que entre los dos vienen atacados por los dueños de la casa editorial y por intervenciones editoriales que hacen que ninguno logre hacer exactamente lo que quiere. John McDuffie termina escribiendo cosas, hasta protestando él mismo sobre lo que le obligan a hacer. Y James Robinson se ve que su camino tiene que cambiar en varias direcciones a medida que lo va escribiendo y nunca queda muy bien. Y después viene el nuevo 52.
Todo termina con el nuevo 52.
todos los caminos llegan.
Claro, llegan yo acá. Creo que que podríamos poner inserte suspiro de Dani después del nuevo 52 y ya saltar a la próxima época.
Dani, ¿querés que nos encarguemos nosotras de hablar del nuevo 52? Así te ahorramos el disgusto.
A veces puede ser catártico, pero le cedo el
como
lugar.
Como quieras. Bueno, ya nos han escuchado hablar muchísimas veces del nuevo 52. Creo que más o menos saben qué es, pero vamos a hacer un pequeño resumen y para más o menos saber qué es lo que está pasando con la Justice League en este momento, ¿no? Belu capaz vaya a necesitar tu ayuda, así que vamos, embarquémonos
acá
en
estoy.
Este
soy tu Robin
horroroso, gracias, ay qué Robin, pará
el que más te guste, dale.
Bueno, nuevo 52, vieron que cada tanto tienen las editoriales deciden rebootear sus universos y arrancar de cero. Uno de esos reboots fue en 2011, que fue el nuevo 52. No hay nadie a quien le guste el New 52, no van a encontrar a nadie que lo haga. Si les dice que no, mi época favorita es el New 52, probablemente sea un cyborg. Yo les recomendaría que se alejen, esa persona no es de verdad, no existe. Pero tomaron un montón de decisiones bastante extrañas, como por ejemplo, muchas de las historias que nosotros conocíamos de origen de los personajes no terminan de ser así, o un poco los rejuvenecen, entonces se empieza a perder mucho de eso. No hace falta entrar en detalle de que cuántas cosas rompieron. Sepan que rompieron todo. Es el famoso chocaron la calecita. Aplica para el nuevo 52. La Justice League de esta época tiene 50 números y no son buenos.
No, que están escritos por Geoff Johns y sí. Jim Lee, y dibujados por Jim Lee. Que Dani siempre los menciona. Para mí, uno de los mejores insultos de Dani es decir que es algo es agresivamente mediocre.
Sí.
Que me parece que es tremendo. Tipo, que
es hiriente. Sí, no, total.
Claro, cuando es malo, por lo menos es recordado, ¿viste? Lo mediocre tipo queda difuminado en la memoria. Y un poco lo que termina pasando es que no tienen ni las grandes ideas de Morrison, tipo de estas cosas grandiosas que tienen que ver con estas ideas de jugar un poco con que los personajes son como semidioses o dioses venidos a la Tierra.
Semidioses, claro, pero tampoco tiene la cosa graciosa que supo tener en algún momento con Giffen y DeMatteis, por ejemplo. O sea, no tienen nada que la destaque esta Justice League, no es recordada.
Claro, tal cual, y toma como estas ciertas decisiones, no sé, de poner a Superman y a Wonder Woman en una relación romántica, que me parece tipo tal vez la peor decisión que exista.
De hecho, es hasta un poco más respetable Wonder Woman y Batman, pero Wonder Woman y Superman, o sea, ya cualquier igual relación en el grupo me parece malísima, a no ser que sean Black Canary y Green Arrow, sí. Me parece que no. Pero bueno, todo esto también tiene que ver con que necesitaban pavimentar el camino para el universo cinematográfico de DC, ponele, y lanzan series paralelas como Justice League United y Justice League Dark, que Justice League Dark me parece que por lo menos tiene un par de ideas interesantes, como que
sí.
Quizás no, en ese momento no estuvieron bien ejecutadas, pero son ideas que, si están bien exploradas, tienen algo copado como para dejar. Eso básicamente es lo que pasó en el New 52, que se puede resumir a no pasó nada.
Suspiro de Dani.
En realidad hay una cosa que, después de que armé el artículo, debería mencionar, que el New 52 termina con un evento que tendría que haber sido llevado adelante después, con el momento después, que fue Rebirth, que tira 13 semillas. Una es la muerte de Darkseid, que vendrá resucitado después de Rebirth y en otras historias. Una es la aparición de alguien que debe tener que ver con el cambio de la historia y con la verdadera razón por la que existe el New 52, al interno del universo DC, naturalmente, al externo, es los dueños de DC, que viene llevado adelante en Doomsday Watch, y el hecho de que Batman descubre que el Joker no es lo que el mundo piensa, que es una historia que tardó tanto tiempo en ser llevada adelante, que se terminó hace un par de semanas, fue una miniserie de 3 números que se llamó The Three Jokers. En italiano se dice un elefante que parió un ratoncito. No sé si en castellano exista un análogo.
No lo creo.
Pero fue eso. O sea, todo el mundo la estuvo esperando como una cosa que iba a volarle la cabeza a todos los lectores. Y fue... Geoff Johns no es más el que conocíamos un tiempo.
La televisión lo consumió. Le sacó el alma.
Sí, me parece que está demasiado ocupado en hacer Stargirl. Felicitaciones, le sale muy bien. Pero para las historietas perdió un poco el toque.
¿Querés contarnos de qué se trata Rebirth? ¿Qué es lo que un poco la fase siguiente?
Rebirth tenía que ser una especie de limpiar lo peor del nuevo 52. Hay cosas que ya estaban tan embarradas que no se podían volver atrás. Volver a introducir un poco los conceptos que habían sido dejados atrás antes. La cuestión es que empezó a haber una serie de peleas internas detrás de cámara en DC. Hubo cambios de dirección,
sí,
abruptos.
En esto, perdón, estamos hablando de la contemporaneidad con Rebirth.
Claro.
Estamos hablando de 2016-2017. Geoff Johns tenía que hacerse cargo de esto, pero Geoff Johns no logró hacer a tiempo. Tenía que haber una historia, Doomsday Watch, que tenía que explicar todo y volver a una nueva continuidad más coherente, que tenía que durar un año y que terminó durando casi tres. Salió con unos retrasos espantosos. En el medio le dieron la Justice League a Scott Snyder, ninguna relación con Zack, al menos que yo sepa, quien también hizo un desarmar y rearmar la Justice League en su versión, medio destrozando los conceptos que venía armando Geoff Johns.
Eran un jugador en equipo.
Sí, una de las cosas que Geoff Johns había hecho era introducir el regreso de Wally West, que había sido borrado para Rebirth, como un símbolo de esperanza. Y es por eso que le dieron Heroes in Crisis a Tom King, donde Wally West enloquece y mata varios superhéroes, entre los cuales su amigo Roy Harper.
Claro, porque ¿por qué dejarlo ser feliz? Wally West es el alma torturada. Vamos a torturarlo más.
La cuestión es que, bueno, ahora terminó más o menos toda esta época. Estamos en un momento de dudas, que no se sabe con qué va a seguir de la Justice League, porque...
Porque no se sabe qué le va a pasar al planeta de acá a tres meses.
Básicamente.
Más allá de lo que va a pasar en el planeta, espero que nos escuchen cuando ya esto sea en el pasado, pero en este momento estamos en el octavo, noveno, millonésimo mes de pandemia y de cuarentena, por eso no se sabe qué va a pasar, pero bueno. Hay también un problema con DC como casa editorial.
Sí.
Hace unos 6 meses fue comprada por AOL, que empezó a echar gente.
Sí, que lo vimos ahora hace un mes.
Quitó más o menos todos los editores, echó a la mayoría de los dibujantes, cerró contratos, bajó los sueldos a escritores y dibujantes, cerró series. En este momento, el mes que viene, para cuando estamos hablando, van a terminar todas las series regulares, provisoriamente. Va a haber 2 meses después, en los cuales va a haber como un mega evento de ganemos tiempo mientras que estamos reestructurando los proyectos, y aún no se sabe qué va a pasar después de este mega evento con los varios personajes y cuáles son los planes para el universo DC y menos aún para la Justice League. Espero que cuando ustedes escuchen esto digan: uy, pobres, no sabían que la DC iba a resurgir de sus cenizas.
A tomar las mejores, claro, tal cual, iba a tomar las mejores decisiones que tomó en este siglo.
Me parece poco probable, claro. Pero espero que sea esto lo que les pasa. Bueno, pero no sabemos qué va a pasar en este momento y qué va a ser los próximos eventos en DC. lo más probable es que lo mismo sigan publicando una historieta de la Justice League, porque bien o mal es su serie de los personajes estrella.
Es la Justice League.
Sí.
O sea, va a seguir estando probablemente durante mucho tiempo.
Y en esta nota tan alegre terminamos nuestro humilde recorrido por la historia de este grupo.
Ajá. Podemos terminar igual con una nota más alegre, diciendo que más allá de las representaciones y cómo van variando y cómo cada autor o cada época le fue dando su giro, la Justice League representa un montón de cosas lindas y seguro que alguna vez tuvo algún personaje que a vos te gusta mucho. No importa cuál sea, seguro si es de DC alguna vez estuvo. Si es de otra casa editorial va a estar complicado, pero si es de DC lo más probable es que alguna vez pisó la Justice League o tuvo una plaquita o una tarjeta que decía que era miembro.
Bueno, en realidad hay una cosa que no mencionamos, que es el gran regreso que tuvo George Pérez a la Justice League al principio de los 2000, en el cual hizo un trabajo que él venía planeando desde hace años, que es el Justice League Avengers, una miniserie de 4 partes que es la cosa más espectacular visualmente que exista, en el cual aparecen todo personaje de DC que en algún momento fue parte de la Justice League y todo personaje de Marvel que en algún momento fue parte de los Avengers.
Bueno, me parece que esa puede ser nuestra primera recomendación de este número.
Eso seguro.
Sí, y después, nada, me parece que claramente leer la tirada de Giffen y de Matteis y la de Grant Morrison son nuestras otras 2 grandes recomendaciones.
Sí.
Sí, hay una cosita más que yo les recomendaría más que otro porque es simpática si quieren ver un pantallazo de toda la historia, al menos hasta ese momento, que fue más o menos la época de Grant Morrison, que es una miniserie que se llama Justice League Incarnations. Son 7 números, cada uno ambientado en una época del grupo, escrita por John Ostrander, que es uno de mis autores favoritos, que es un cuentito simpático que les permite ver un poco cómo es cada una de las épocas de la Justice League, si quieren tener una idea general de la historia de este grupo.
Bueno, son bastantes recomendaciones como para que arranquen, piensen que son volúmenes pesados, compuestos, pero que todos valen la pena. Como siempre, agradecemos a Tomás Fenili, que hace esas portadas re lindas en donde ustedes dan play. Luciano López, que se encarga de parte de la edición. A Federico Fabricio, nuestro productor. A Tommy Lambert, que hace la música de Mientras Tanto. Y, bueno, Dani también es parte ahora del equipo que está detrás de Mientras Tanto, ¿no?
Sí, porque hago también yo una parte de la edición, por eso saben que si hay algún error, algún salto, alguna cosa que queda fuera de lugar, es siempre culpa mía.
¡No!
También, si quieren hacer un aporte para que esto siga funcionando y existiendo y sigamos haciendo tantos números como hasta ahora, pueden hacer su colaboración en Patreon, en patreon.com/quemese. Ahí, haciendo una donación mensual, un aporte mensual, tienen acceso a un montón de contenido exclusivo, no solo de Mientras Tanto, sino también de Quémese. Pero lo que a ustedes les puede llegar a interesar es que también hay un canal en el chat de Discord donde hablamos de cómics y ese tipo de cosas. Y además estamos haciendo clubes de lectura de cómics en donde charlan con nosotros sobre las historietas o las tiras que estemos leyendo esa semana. Sin mucho más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.